Don Jesús, muy buenos días. Don Jesús, le oigo a usted casi...
¿Me oye ahora?
Ahora le oigo perfectamente, con un cañón de voz, madre mía, me ha tirado usted para atrás en el locutorio central de Radio Victoria.
No sé qué ha pasado.
Les decía a los oyentes, haciendo un poquito de tiempo, que leí el otro día el término antropología urbana y dije, ¿esto qué es? Y dije, ¿para qué te vas a poner a buscar? Que te lo explique el maestro Perito Mendaza. Para eso es divulgador, profesor universitario, antropólogo de referencia, un tío que sabe de esto algo.
Bueno, pues la antropología urbana no es más que, digamos, la faceta de la ciencia antropológica más ajustada a los finales del siglo XX y, evidentemente, a este tercer milenio, al siglo XXI. Durante siglos, la antropología se ha encargado de estudiar las culturas de pueblos remotos, de pueblos primitivos, irse a la Astrovia, a Polinesia, a la Amazonía, o aquí, en nuestro contexto vasco, pues estudiar a Aitabarandiarán, Altuna, Pellaniz, etcétera. Estudiar pues nuestros antepasados y el origen de la cultura vasca, ¿no? Desde hace unos años, y sobre todo desde la antropología francesa, Marc Auger, Pierre Bourdieu, toda esta escuela de la Escuela de Altos Estudios francesa, pues se ha dedicado a estudiar la antropología, la faceta cultural urbana. ¿Por qué? Pues porque las ciudades, las cities, tienen una representatividad en las sociedades occidentales en este momento muy, 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 muy significativa. Y por eso ha surgido pues una corriente antropológica que no estudia ya los ritos de El Mayo en San Vicente de Arana o las fiestas en Pipaón o el Cachimorro en Río Jalavesa, sino que estudia, digamos, las tribus urbanas que en las ciudades se distribuyen, cómo funcionan los chavales que están en los skate, cómo funcionan los chavales que se agrupan en torno a grupos heavy, en torno a los movimientos punky, en torno a los movimientos ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la antropología urbana. ¿Qué ocurre en Vitoria-Gasteiz?
Por ejemplo, las fiestas en Vitoria-Gasteiz. Por ejemplo, las tribus de blusas en Vitoria-Gasteiz. Por ejemplo, las procesiones en Vitoria-Gasteiz. Por ejemplo, las recepciones y recibimientos multitudinarios al Deportivo Alavés o al Baskonia cuando logran un éxito. ¿Todo eso es antropología urbana, Jesús?
Evidentemente, evidentemente. Lo que pasa es que el caso de Vitoria-Gasteiz es un caso paradigmático, es un caso muy curioso, Cherra, en el contexto de Álava, porque la gran macrocefalia que ejerce Vitoria está profundamente imbricada por la ruralidad. Es cierto que en Vitoria se estudian determinados fenómenos que tienen que ver con lo urbano, y como muy bien decías, fenómenos y rituales festivos novedosos. El recibimiento a los líderes, ya no se recibe a los soldados que iban a Flandes, con el regimiento Flandes, a la guerra de Marruecos. Ahora se recibe a los nuevos soldados, ¿no? A los jugadores del Deportivo Alavés, a los jugadores del Baskonia, y la balconada de San Miguel, de la Virgen Blanca, es el altar en el que se recibe a estos nuevos héroes, ¿no? Es cierto que este tipo de movimientos, como la corrica, como determinados movimientos culturales que tienen una presencia dentro de la ciudad muy importante. Pero a pesar de ello, las fiestas de Vitoria-Gasteiz, San Prudencio, Olaristu, las fiestas en honor a la Virgen Blanca, siguen estando muy, muy, muy penetradas por la ruralidad y siguen siendo fiestas muy, muy ancladas. Y tú que estás ahí en San Prudencio, en el stand de Radio Vitoria, o que estás en el stand de Radio Vitoria en otros momentos festivos, sí, siguen muy imbricadas por lo rural, por la romería, por ese espíritu que tiene mucho que ver, más que con lo urbano, con lo rural que rodea a Vitoria-Gasteiz, porque no olvidemos que dentro del término de Vitoria-Gasteiz todavía hay numerosos pueblos, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy distintivo de nuestras fiestas patronales, la ruralidad que impregna profundamente, y esto lo suele decir nuestro común amigo Enrique Ruiz de Gordoa, que impregna profundamente los rituales festivos de Vitoria-Gasteiz. Aún así, hay otros muchos nuevos rituales que tienen que ver con la modernidad o con la posmodernidad y con este concepto de estudio de los movimientos y de las tribus urbanas que se dan en una ciudad: despedidas de soltero, cenas rituales de Navidad de empresa, en fin, toda una serie de elementos, para mí, apasionantes, que tienen que ver con lo urbano.
No te quiero pisar la conferencia, pero vas a hablar de los blusas y la antropología de la fiesta.
Pues sí, el día 19, en concreto en el Museo de Bellas Artes. Así me lo han pedido desde la Asociación de Amigos del Museo. Y ciertamente también los blusas y nescas en las fiestas de Vitoria-Gasteiz han tenido numerosos cambios. Han tenido numerosos cambios a raíz de estos últimos años, de los últimos finales años del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ¿no? Y sí que es cierto que han cambiado más hacia lo urbano, perdiendo cierta perspectiva de ese mundo rural inicial del blusa y de la nesca vestidos de casero, ¿no?
Claro, encima les han quitado un elemento clave de movilidad que utilizaban, que no se puede utilizar.
Sí, sí, los carromatos, te refieres a los artefactos y carromatos.
Y los burros.
Sí, porque los blusas y nescas dentro de la fiesta de Vitoria-Gasteiz han sido el elemento central. Y el elemento central de la fiesta era el paseillo de blusas y nescas, porque había un lugar mágico al que se iba, ¿eh? Yeah. Era un altar ceremonial, que era la Plaza de Toros. Entonces todo giraba alrededor de esa magia, de ese punto central que era la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, no sé si para bien o para mal, yo particularmente no he sido nunca un blusa muy taurino, pero sí he sido un blusa al que le gustaba ir a la plaza a disfrutar de la merienda, del ambiente, del baile, de la charanga, de bailar el rey en determinados momentos del ritual taurino, ¿no? Y ahora ese elemento mágico no está. Pero no solamente no está, sino que es que no ha sido sustituido por otro. Ese elemento fantástico que era la plaza no se ha sustituido por otro. Yeah. Yo creo que ahí está uno de los grandes cambios que ha habido dentro del movimiento de blusas y nescas, pero también en este momento, y desde mi punto de vista, por supuesto puede ser contestado y argumentado de otra forma, no se ha sustituido esa magia. Se han introducido otros rituales dentro de los blusas y nescas que tienen que ver más con lo urbano, lanzamiento de abarca, concursos gastronómicos, concursos que tienen que ver también con la solidaridad y con el dar y recoger dinero para entidades, ONGs, etcétera, de nuestra ciudad, la carrera de barricas, que sí que tiene un elemento mágico para todo a la vez, que es el vino de Rioja Alavesa. Eso sí que es un elemento que tiene realmente magia. Se ha eliminado la carrera de burros, de nuevo insisto, que tenía que ver con el mundo rural. Ha habido movimientos muy, muy interesantes, movimientos reivindicativos, movimientos que tienen que ver con la reivindicación política, con la reivindicación social, que se han introducido en las cuadrillas, pero quizás se ha perdido algo que muchos, como es mi caso, heredamos y mamamos de mi caso, de mi padre, ¿no? Y de la gente de aquella época, que decir de Isasi, de Sánchez Íñigo, de Jiménez,
de Sedano,
de los que lanzaron el primer Cerón, ¿no? Pues quizás ahí se haya perdido cierta esencia mágica. Sí.
Oye, en ese enganche entre lo rural y lo urbano contemporáneo, recordando, imitando, cogiendo elementos del pasado, hay un elemento que siempre me ha resultado chocante, y es ver a los blusas con zapatillas de Nike, con plataformas, y digo, ese no es el vestido rural de Araba.
A mí particularmente me parece un sacrilegio, ¿no?
Y no me he puesto nunca albarcas, y supongo que no serán cómodas de llevar, aunque nuestros antepasados las llevaban con orgullo.
Las abarcas son un elemento de tortura. En mi actual cuadrilla de blusas venían todos los años, porque se quedaron enamorados de nuestras fiestas de Vitoria, venían todos los años una pareja de chicos de Málaga. Se quedaron tan enamorados, vinieron como turistas, pero se quedaron tan enamorados que pidieron salir en una cuadrilla de blusas. Había algún amigo común y salieron varios años en nuestra cuadrilla de blusas, ¿no? Y yo les recuerdo a ambos dos diciendo todo el día lo siguiente, Cherra, lo siguiente. Dice, manda narices que para pasárselo bien los vascos tengan que ponerse estos zapatitos. Se pasaban el día atándose las abarcas. Llevar las abarcas es un arte. Llevarlas bien, claro, es un arte, claro, supremo. Claro. Pero es un artefacto molesto. De hecho, en la época de mi padre yo no recuerdo abarcas. Yo recuerdo de pequeñito las alpargatas.
Alpargatas, hombre, por lo menos alpargatas.
O rojo o negro, porque ciertamente son más cómodas. Pero, hombre, llevar unas zapatillas Nike, ya que vas vestido de blusa, a mí me parece un sacrilegio.
Y nos da lo mismo Nike que Converse que cualquiera, ¿eh?
Sí, se ha perdido un elemento también en las cuadrillas de blusa, que es la chapela.
Por ejemplo.
¿Qué ocurre? Que en agosto, en determinados días de agosto, la chapela no es que te proteja del sol, es que te hace sudar, ¿no? Yeah. Porque es un elemento que casa mal con un día de mucho sol y de mucho calor. Eso también es cierto. Yeah. Entonces sí que ha habido cambios ahí en la vestimenta, digamos, en las casullas que llevan los blusas, ¿no? En las mezcas, sin embargo, ha habido movimientos interesantes, porque se han recuperado trajes típicos y tradicionales, sin duda gracias a comercios como, por ejemplo, Pinedo, Confecciones Pinedo, que ahí hay que reconocer un trabajo impresionante, y en el caso de las mezcas sí que se han recuperado trajes realmente que tienen que ver con la tradición y que estaban prácticamente olvidados. Ahí ha habido movimientos muy interesantes.
Bueno, ¿pañuelo rojo o pañuelo de arranchal, y qué significa antropológicamente un color y una forma y el otro?
Antropológicamente no hay duda. Otra cosa es que yo en mi cuadrilla lleve en fiestas el pañuelo de cuadros. El pañuelo de cuadros no es exactamente el pañuelo de arranchal. El pañuelo de cuadros es el pañuelo que utilizaban todos los trabajadores, todos los caseros, todos los labradores, todos los comerciantes, todos los pequeños pues yo qué sé, artesanos, bueno, prácticamente en toda España. Es decir, porque te encuentras la fiesta de la albufera, por ejemplo, en las paelladas, hay numerosas fiestas, la miel, en la Alcarria, etcétera, en la que la representación del aldeano del siglo XIX, pues es con blusa y con el pañuelo de cuadros, que era un pañuelo muy sufrido y que se ponía para no manchar la camisa y para enjuagarse el sudor y el polvo, ¿no? El pañuelo de fiesta siempre era un pañuelo distinto, era un pañuelo limpio, era un pañuelo con color vivo. De ahí que los pañuelos de fiestas en numerosos lugares sean rojos, sean verdes. Incluso pañuelo de fiesta en el mundo rural alavés y en el mundo rural vasco fue durante mucho tiempo el pañuelo blanco. ¿Por qué? Porque en el tiempo de fiesta no se trabajaba, no era tiempo de laboro, no era tiempo de trabajo y no se iba a sudar, no se iba a manchar. Por eso el pañuelo blanco fue un pañuelo también muy, muy utilizado. E insisto, esto, por ejemplo, es un dato que me aportó a mí Enrique Ruiz de Gordoa, al que le debo tantas cosas también en este tema. Pues realmente el pañuelo de fiestas en Vitoria fue en algún momento blanco y rojo. En algún momento blanco y con la bandera de Vitoria también, espacios breves, hay poca documentación al respecto, pero fundamentalmente el rojo durante muchísimos años. El pañuelo de cuadros era de trabajo. ¿Qué ocurre? Finalizada la dictadura, en esa reivindicación identitaria del baserritarra, del celedón, del aldeano, de la llanada, pues se reivindica muchísimo el pañuelo de trabajo, del trabajador, en esa reivindicación rural también, después de la dictadura. Pero yo creo que eso es un error. Yo, por ejemplo, el día 4 voy con pañuelo rojo y observo el paso de la procesión de los faroles y observo a los cofrades con el pañuelo rojo, los concejales, el alcalde van con pañuelo rojo, los invitados van con pañuelo rojo, mucha gente va con pañuelo rojo. Sin embargo, el día 5, con mi cuadrilla de blusas, me pongo el pañuelo de cuadros.
Bueno,
no hay que hacer causa belli de todo esto.
De lo que no hay que hacer, no.
Pero la explicación tendría esa argumentación.
Bueno, pues recuérdeme dónde lo podemos escuchar, en el Museo de Bellas Artes, el próximo...
En el Museo de Bellas Artes, el próximo día 19, sábado.
19, sábado, por la mañana. ¿Hora? 12 en la
creo recordar que son las 11:30. Bueno. Ahora estoy en duda, mira. Bueno, me pilla sin la agenda cercana.
Don Jesús, como siempre, placer escucharle, sabiduría y buen decir hacen de este Perito Mendaza un colaborador fundamental de este programa que se llama Alguien te está escuchando. Don Jesús,
usted que me ve con buenos ojos.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte, tanto para ti como para nuestros oyentes.
Gracias, agur.
Agur.